Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Jerez Decide. Hemos tenido dos semanas de parón por mor de la Semana Santa y la programación especial puesta en marcha por esta casa el lunes de Pascua, pero retomamos la actividad de nuestro tiempo de análisis de las próximas elecciones municipales del 28 de mayo de cara ya a esta recta final. Fíjense, estamos ya a 17 de abril. 40 días prácticamente de por medio el Gran Premio de España en la provincia de Cádiz, evidentemente, y un antes y un después. Están subiendo las temperaturas. Llegará en la ciudad de Jerez, por ejemplo, la primera de las grandes ferias, aunque ya ha estado siendo como protagonista, pues, en la Feria del Moscatel el pasado fin de semana en la preciosa localidad de Chepiona. Y en definitiva, que con lo bien que se vive la primavera en nuestra tierra y con el protagonismo que tiene prácticamente sin solución de continuidad, la campaña electoral nos va a arrollar a todos. En nuestro Jerez Decide de hoy hemos querido prestar especial atención a un hecho que se produjo hace tres meses, no exento de polémica. La Junta de Andalucía, habida cuenta de los datos de ocupación hotelera, declaró las ciudades de Cádiz capital y de Jerez como zona de gran afluencia turística. ¿Esto qué quiere decir? Pues la apertura en determinadas fechas, en esas fechas donde se concita un gran número de turistas en estas dos ciudades, en estas dos localidades, la apertura de las grandes superficies. Ya en Semana Santa habrán notado ustedes que todas las jornadas festivas, los grandes supermercados abrieron, los grandes centros comerciales. Hay posturas encontradas, evidentemente. Desde el sector sindical del comercio, están llamando la atención sobre los perjuicios que a los trabajadores que en materia laboral está teniendo por aquello de que las ciudades, de que las empresas de estas ciudades puede que no respeten del todo o que abusen en cierta manera, pues del convenio colectivo de los trabajadores y les hagan trabajar en domingo como si fuera un día más de la semana. O que libren entre semana. Esa es la protesta sindical. También hay parte del comercio minorista, del pequeño comercio, que se queja de que no puede competir ante estos gigantes de la distribución, que no tan solo pues están concitados o concentrados en una gran instalación, sino que encima abren en domingo porque tienen potencia de personal para hacerlo, y el pequeño comercio, pues la verdad es que lo pasa bastante mal. Hoy, en nuestro Jerez Decide, y centrándonos en la ciudad que aglutina un mayor número de centros comerciales de la provincia de Cádiz, como es la de Jerez, vamos a hablar, porque esto hay maneras de verlo. Vamos a hablar, por un lado, en un resumen de la actualidad municipal con José Antonio Díaz, el segundo teniente de alcaldesa y delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Jerez, sobre los temas de actualidad municipal, donde está incluida también esa zona de gran afluencia turística, y al menos como lo ve el Partido Socialista, que está claramente alineado con los sindicatos en la protesta. El Ayuntamiento ejerció alegaciones que no fueron aceptadas por la Junta de Andalucía. Ha habido cruce de declaraciones entre Partido Popular y Partido Socialista, por otro lado, como viene siendo habitual con todo este tema. Con él vamos a hablar, por supuesto, de ese y otros temas, y vamos a recibir también a Nela García, la brillante incorporación, una conocida comerciante y empresaria de la ciudad de Jerez, una de las incorporaciones del Partido Popular de cara a las elecciones municipales del próximo día 28 de mayo. Ella va a ser, en caso de que gobierne María José García Pelayo, su delegada de comercio, y ella, especialmente por el conocimiento especial que tiene de la materia, pues nos va a poder alumbrar y nos va a poder, en cierta manera, pues dar los detalles de por qué esa zona de gran afluencia turística conviene a la ciudad de Jerez. Son los contenidos de nuestro Jerez Decide en este lunes 17 de abril de 2023. Enseguida estamos con José Antonio Díaz en ese resumen semanal de la actualidad municipal, hablando de la zona de gran afluencia turística y también de otros temas de actualidad en el término municipal de Jerez.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Recibimos en los estudios de la radio de COPE Jerez para realizar nuestro habitual resumen de la política y de la actualidad municipal a José Antonio Díaz, al segundo teniente de alcaldesa y delegado de urbanismo. Señor Díaz, bienvenido a los estudios de la radio de COPE Jerez.
Muy buenas.
Estamos viviendo pues una época donde está subiendo, evidentemente, la temperatura política por la cercanía, a pesar de que va a arrancar la campaña electoral, ya ha comenzado el mes de mayo de cara al 28 de mayo, pero no cabe duda que la Semana Santa iba a tener un antes y un después. Justo después de la Semana Santa se ha subido el tono de la campaña política por parte de los anuncios de las distintas formaciones, y ha habido un tema que está capitalizando la actualidad de las últimas jornadas, como es esa zona de gran afluencia turística que declaró la Junta de Andalucía. Está en contra el Partido Socialista, su partido, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jerez, presentaron alegaciones al expediente, posteriormente un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero por el momento sigue adelante, y eso ha provocado roces con el Partido Popular. Señor Díaz, ¿qué tiene que decir?
Bueno, efectivamente hay un desencuentro con la Junta de Andalucía, porque la Junta de Juanma Moreno Bonilla defiende a las grandes empresas, a las grandes multinacionales, y el gobierno de Mamen pues defiende a los ciudadanos de Jerez, a los trabajadores de nuestra ciudad, ya que en este caso pues coarta los derechos de los trabajadores. Entendemos que se suprime esa conciliación familiar de los trabajadores que prestan este servicio, y sobre todo es un ataque a nuestra ciudad. No creo que sea necesario esta declaración. Nosotros hemos hecho por activa y por pasiva distintas reclamaciones. También hemos ido al contencioso administrativo. No ha sido aceptado por el alto tribunal. Y entendemos que está en la mesa del presidente de poder paralizar este decreto. Si no lo hace, está atacando a los trabajadores, está atacando a los ciudadanos de Jerez.
En el plano ya de actualidad municipal, sí me gustaría, ahora volveremos a hablar de las elecciones, porque ha habido unos movimientos, la verdad es que bastante, bastante curiosos dentro del plano electoral, pero sí me gustaría recalcar un tema que yo creo que ha sido una noticia interesante en las últimas jornadas: el gran número de empresas que concurren a la licitación del nuevo parque periurbano en la zona de la Teja, una inversión importante por parte del gobierno municipal y que ha contado con una gran cantidad de licitadores, ¿no?
Sí, el ayuntamiento sigue con el trabajo de seguir invirtiendo en nuestra ciudad, y continuamos con ese trabajo constante, y es una demostración, pues es la inversión en la Canaleja, en ese parque periurbano, en el que se ha presentado 29 empresas. Yo creo que es la licitación con el mayor número de licitadores, y evidentemente muestra la solvencia de este ayuntamiento, porque en este caso no se presentarían 29, la mayor de la historia de nuestra ciudad, en la que concurren las empresas. Por tanto, una obra importante en el que se va, en este caso, pues a construir un parque periurbano, y sobre todo darle uso a una zona que está en desuso, degradada, y que se va a poner en valor para los ciudadanos de Jerez.
2,5 millones de euros, 2,600,000 euros, un dinerito, ¿eh?
Bueno,
llama a pulmón el ayuntamiento. Ahí no hay subvención europea por el momento, ¿no?
No hay subvención europea, sino sale de las arcas municipales, que para eso hay que tener una buena planificación, orden económico, para poder tener los recursos necesarios para poder invertir en este tipo de obras que hacen una ciudad más grande, hace una ciudad más verde, hace una ciudad que permite que mejore la calidad de los vecinos, y en este caso pues de los barrios de la Canaleja y de la Milagrosa, que se van a ver beneficiados en su conjunto, pero también toda la ciudadanía.
Estamos hablando de recuperar una zona. En otras zonas que ya están plenamente urbanizadas también se van a dotar de más equipamientos, como en la zona de Chapín, con un nuevo aparcamiento que se va a realizar, si no me equivoco, en el solar adjunto, en el mismo donde está ubicada la Plaza de Toros Portátil, ¿no?
Sí, podemos informar que ya está firmado el contrato con la empresa para que en las próximas semanas se empiece ya las obras del nuevo aparcamiento, que supone casi 350 plazas, que va a venir muy bien en este entorno donde hay una gran densidad de población, en Chapín Norte, en el que también próximamente se va a construir una serie de viviendas, y que nosotros pues estamos planteando la ciudad del presente y del futuro, dotando de nuevos aparcamientos en zonas de crecimiento, como es en este caso Chapín Norte, y que mejore la calidad de vida de los ciudadanos, invirtiendo para que se multiplique la inversión privada, como es en el caso de este aparcamiento, porque hay que recordar que ya se está construyendo una vivienda en la trasera del Carrefour, también en Ramos Catalina también se van a construir, y por tanto estamos dotando de esos espacios necesarios que facilite el aparcamiento a los vecinos.
En el tema de actuaciones municipales, ¿tenemos alguna novedad últimamente, independientemente de estas dos que hemos resaltado?
Bueno, que ya también hemos firmado el contrato de las obras de reurbanización del portal, después de desbloquear técnica y jurídicamente.
Una situación muy complicada la del Pleno Industrial del Portal.
Sí, muy complicada porque se dejaron se quedaron paralizadas las obras. Ahí hubo un litigio con la empresa constructora durante el gobierno del Partido Popular y tuvimos que resolver el contrato. Una vez resuelto el contrato, había que buscar la financiación, y en este caso pues el ayuntamiento en estos años pues ha recaudado, ha gestionado bien desde lo público y ha permitido pues que pueda invertir en esta reurbanización, que será la primera fase para dotar en este caso de nuevos acerados, pavimentación nueva, iluminación nueva, pero también cuatro cámaras de circulación que van a mejorar también la seguridad vial de este entorno, y sobre todo también para los empresarios, que le va a dar una garantía también de seguridad, y por tanto el ayuntamiento sigue trabajando en seguir haciendo pues proyectos que multipliquen en este caso y tengan una rentabilidad no solamente social sino también empresarial para los empresarios de Jerez que también lo necesitan.
Ha pasado la Semana Santa, ya entramos en una zona que electoralmente se va a poner calentita porque coinciden las elecciones en este año, pero que es fundamental para la economía de la ciudad y para la definición de Jerez como polo de atractivo turístico. Tiene muchos reclamos durante todo el año, pero tras la Semana Santa, que ha sido magnífica, también hay tiempo para ese Gran Premio de España que llega hasta la ciudad de Jerez, además con unas connotaciones deportivas también muy importantes, con todo lo que está ocurriendo en el Mundial y para la Feria del Caballo. Llega buena época esta primavera para la ciudad. ¿Y cómo ve usted a la ciudad de Jerez de cara a estas fechas grandes que se aproximan?
Bueno, Jerez en dos meses prácticamente es el centro de la actividad turística, deportiva, lúdica, a nivel nacional, no solamente por su Semana Santa, el Gran Premio, pero también la feria. Por tanto, estamos en un momento, bueno, el momento de Jerez en este periodo, y se afronta con ilusión, como se ha evidenciado en la Semana Santa, con una alta ocupación, con muchos visitantes en nuestra ciudad, de generación de actividad económica, de empleo, de la imagen de Jerez a nivel nacional, a nivel internacional, de seguir cuidándola entre algodones para que al final de cuentas Jerez siga recibiendo inversiones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la inversión privada. Por tanto, es un escaparate que nosotros tenemos que cuidar todos los jerezanos, no solamente el ayuntamiento, todos los jerezanos tenemos que contribuir para que con los distintos sectores económicos, pues Jerez sea un éxito en estos días.
Perfectamente. Todo esto hemos dicho, lo sabemos, ¿no? Llega la primavera y Jerez es una ciudad importantísima en su época dorada. Era para poner, a darle, entre comillas, si me lo permite, un poquito de hojana por aquello de que pueden venir las elecciones municipales. Si está viendo movimientos en las listas. Por un lado, el Partido Popular, que todavía no ha presentado su lista, pero que ya ha anunciado muchas incorporaciones del plano social de la ciudad, como el señor Zurita, Nela García, Tomás Sampalo, evidentemente personajes conocidos de la ciudad de Jerez que se incorporan a la candidatura del Partido Popular. ¿Qué le parece esas incorporaciones de la sociedad civil jerezana como independientes?
Bueno, parece ser que el Partido Popular no cree en la cantera, no cree en su militancia. Como yo veo al Partido Popular, y parece el Paris Saint-Germain, muchos fichajes pero nunca gana la Champions. Nosotros, el Partido Socialista, en este caso el Mamen, ha conformado un grupo de personas preparadas, que sabe lo que necesita nuestra ciudad, que conocen la gestión municipal, que conoce las necesidades de la ciudad, y somos el reflejo de la gente en, de todos los ámbitos, y tenemos el bagaje de estos 8 años que nos permite seguir mejorando nuestra ciudad, como se ha evidenciado que Jerez mejora constantemente, ¿no? Y lo dicen los datos microeconómicos y macroeconómicos. Hay más empleo en nuestra ciudad, hay más empresas que se han instalado, hay más inversión privada en nuestra ciudad, estamos invirtiendo desde lo público en mejora de zonas degradadas, de mejorando el centro histórico, invirtiendo en reurbanizaciones, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos con nuevas zonas verdes, con nuevas instalaciones deportivas, y eso está generando también que se multiplique la inversión privada, como el hecho, por ejemplo, de anunciar una inversión en la Canaleja y seguidamente el sector 26, que es justamente un desarrollo urbanístico, pues lo compra un inversor. Por tanto, toda acción que hacemos tiene una repercusión. Y por tanto, bueno, pues nosotros vamos a seguir nuestra línea de trabajo. La gente ya nos conoce, conoce el trabajo que estamos desarrollando en estos 8 años de estabilidad política y sobre todo de modelo de proyección de ciudad, y los experimentos del Partido Popular con distintos fichajes, pues bueno, no sé si al final eso conforma un verdadero equipo, porque eso es lo que necesita nuestra ciudad, un grupo humano que desarrolle una política bien determinada, con las coordenadas definidas y sobre todo con un liderazgo que tenga ilusión por la ciudad. Si es verdad que la señora Pelayo ya estuvo gobernando en nuestra ciudad en 2 ocasiones, sabemos cuáles son las consecuencias de la ciudad durante su periodo, que fueron huelga, desempleo, mucha inestabilidad política, mucha inestabilidad social, hubo en este caso mucho desempleo y las empresas huían de nuestra ciudad. Jerez entró en decadencia y yo creo que hemos entrado en un periodo de crecimiento, de estabilidad, de orden económico, de mejora de los servicios públicos, de creación de empleo, más de 10.000 empleos desde que estamos gobernando en nuestra ciudad, de 653 empresas nuevas que se han instalado durante este periodo y sobre todo mucha inversión. Mucha inversión porque generamos confianza, generamos certidumbre, porque saben cómo trabajamos desde el gobierno, y por tanto eso lo que permite es que el boca a boca, desde el punto de vista empresarial, pues genera esa confianza para poder invertir en nuestra ciudad. El tiempo es oro y nosotros agilizamos la licencia, eliminamos trabas burocráticas para que las empresas puedan instalarse y por tanto generar actividad económica y empleo.
Es su punto de vista, desde el Partido Socialista mirando a la derecha, esas incorporaciones del Partido Popular. A la izquierda vemos el nacimiento de una nueva coalición llamada La Confluencia, la conforma Izquierda Unida como partido y también Ganemos Jerez. ¿Qué le parece en el otro lado del panorama electoral, a su izquierda, esa confluencia?
Bueno, ni a la derecha ni a la izquierda. Yo creo que aquí hay que optar por un gobierno práctico, un gobierno que dé soluciones, que tenga experiencia y que el proyecto de ciudad se pueda seguir desarrollando. Hemos estado en estos años, en los primeros cuatro años arrancamos los motores de este avión, definimos las coordenadas, y en estos 4 últimos años lo que hemos hecho es despegar este avión, y necesitamos otros 4 años para que este avión coja velocidad de crucero. Y ahora no hay ninguna garantía ni con la izquierda ni con la derecha, y por eso nosotros reclamamos ese voto útil, que en definitiva esa política útil, que es lo que necesita ahora nuestra ciudad, tanto de la izquierda y de la derecha. La ciudad no está para experimentos ni por un lado ni para el otro.
Estamos en campaña, señor Díaz, ¿eh? Como quien dice, ¿eh? No oficialmente, pero estamos en campaña.
Bueno, no estamos en pre-campaña, no hay que pedir en este caso el voto, pero sí que se haga un ejercicio de memoria, recordando el pasado, el presente y qué es lo que queremos en el futuro para nuestra ciudad. Y eso lo tenemos que hacer desde el ejercicio de memoria y también desde el ejercicio de responsabilidad. En este caso, esto no va de partidos, esto va de personas. Hay personas que gestionan bien y hay personas que no gestionan bien. Los partidos no gestionan. gestionan las personas. Y eso es de lo que va, es de este asunto. Y sobre todo en las elecciones municipales, no en las elecciones autonómicas o las nacionales, que en este caso, pues bueno, pues uno puede definirse según sus propios ideales. Pero en este caso, en la gestión de la administración más cercana son las personas. Pues tú puedes, en este caso, pues optar por la opción que estimes oportuno, pero que en este caso Jerez está por encima de todos.
Perfectamente, pues señor Díaz, le vamos a agradecer de nuevo que haya venido una vez más a los estudios de COPE Jerez para repasar la actualidad municipal del gobierno, de las cosas que se están poniendo en marcha, que se van haciendo desde el gobierno municipal, y ya aprovechando que estamos en pre-campaña, bueno, yo diría que estamos en campaña, aunque técnicamente es pre-campaña, para dar un repaso. Nos queda mucho de aquí al 28 de mayo, mucha intensidad, muchas gracias.
Gracias a ti.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Recibimos ya en los estudios de la radio a Nela García, que se acaba de incorporar. Nela García es sobradamente conocida porque no tan solo lleva muchos años siendo mujer empresaria y con premios de prestigio que ha venido recogiendo en los últimos tiempos, sino que también es una gran amiga a nivel personal de este que les habla, de, y de muchos de los miembros de esta casa, de COPE Jerez. Nela, bienvenida a la radio, a tu casa.
Hola, buenas tardes.
Tan nerviosa porque siempre has venido como empresaria, hablando de una cosa, de otra, y hoy viene ya como miembro de una candidatura de un partido político, Nela.
Sí, pero no estoy nerviosa, estoy emocionada.
Sí.
Sí, porque ahora nos vemos desde otro ángulo, pero...
De otro prisma, ¿no?
De otro prisma, pero bueno, con la misma ilusión, la misma gana, la misma transparencia y mirándonos los ojos como siempre.
Nela es la propietaria de Carrusel Juguetes, una empresa con mucha solera en la ciudad de Jerez, con una amplísima trayectoria, con una amplísima progresión, y durante muchos años ha sido presidenta de Acoge, de la Asociación de Comerciantes de Jerez. Yo la primera pregunta que tengo para ti, Nela, en cierta manera uno piensa, después de haber estado en esos puestos, me van a perdonar los oyentes, los puestos son muy rimbombantes, pero al final una asociación de comerciantes, al final la presidenta está mirando si dejan las bolsas de basura, si están los contenedores, si las papeleras están limpias. Quizás
son
un poco...
Son muchos aspectos los que se valoran, se viven y se analizan desde el ámbito del comercio.
Son muchos años viendo lo que se podía hacer mejor, lo que ahora te impulsa a dar el paso y decir, mira, ¿realmente se puede hacer mejor si tengo yo la opción de hacerlo?
Efectivamente, yo creo que has dado ahí en la clave. Esto que estamos hablando hoy, pues nunca me lo había propuesto, quiero decir, yo por mí misma nunca me había propuesto ser presidenta de una asociación de comerciantes, nunca me había propuesto una meta de en este caso, dar el paso e ir en unas listas electorales. Son cosas que te va poniendo la vida en el camino y que según vas viendo también tu situación personal, profesional, familiar, porque lógicamente esto no depende solo de mí, no, yo soy yo, pero yo soy gracias también a todo lo que me rodea.
Está claro.
Mi apoyo familiar, mi apoyo de mis compañeros de trabajo, mis amigos y todos mis conocidos, ¿no? Entonces, llega un momento en el que tú dices, bueno, voy a intentar hacer algo desde ese ámbito. Y hace 9 años di el paso a asumir la presidencia de Acoge. Con mucho miedo también, con muchas palomitas en el estómago, decir, bueno, ¿qué será? ¿Qué no será? Y asumiendo muchos retos, porque también eran momentos difíciles desde el punto de vista de la asociación, y gracias también al equipo que conseguí formar, pues hemos ido dando la vuelta a esas situaciones y la asociación ahora mismo es lo que es. Muy orgullosa y con mucho... Con la cabeza bien alta, porque además todos y cada uno de los que forman la asociación son importantes y son los que lo han hecho posible, ¿no?
Sí.
Entonces, y claro, a raíz de ahí, pues tienes la posibilidad de trabajar representando a todos los compañeros de ese ámbito en las instituciones, tanto a nivel local, a nivel autonómico, como incluso a nivel nacional, como trabajamos, ¿no? Y vas viendo cosas, y vas sufriendo cosas, y vas diciendo, bueno, ¿y esto por qué no? Y esto se podría hacer un poquito mejor. Y esto hay que ver que no hay actitud o que no hay no sé cuánto. Y eso no es cuestión de dinero, es cuestión
de hacerlo, de querer.
Una cosa es la aptitud y otra cosa es la actitud, como bien sabemos, ¿no? Y bueno, y llega un momento en el que ya hace años, desde varios partidos estuvieron hablando conmigo por si me animaba a formar parte de las candidaturas. No era el momento, es verdad que eso pese también, pero no era el momento. Y ahora pues hace un tiempo, bastante tiempo, pues María José me llamó y me propuso un proyecto ilusionante, un proyecto real, realizable. Además, si los jerezanos tienen la confianza de votar nuestra opción en estas próximas elecciones municipales. Y bueno, lo hablé primero, pues, lógicamente, con mi pareja, con mis hijos. Y digo, bueno, ¿y por qué no? He tomado muchas decisiones en mi vida. Es verdad que, lógicamente, todas las decisiones conllevan un riesgo. Todas las decisiones conllevan también el tener que dejar algo. Y es verdad que, bueno, te rompe un poquito el corazón dejar, como opción voluntaria y personal, dejar todas las instituciones en las que tenía cargo de representación, que no era incompatible, pero voluntariamente digo, quiero separar
por
esas dos parcelas
por limpieza
mucho
democrática,
mejor. Efectivamente, y así pues he dejado el Pleno de Cámara de Comercio, la Presidencia de Acoge, la Vocalía en la Asociación de Mujeres Empresarias y la Tesorería en la Asociación de Reyes Magos. O sea que...
Mucho mejor para volcarte. Ojo, que tiene mucho que volcarte, que sigue siendo empresaria, que estamos, bueno, en semana de IRPF,
efectivamente,
y estamos en semana complicada. O sea,
el día 20 ya está ahí.
Esto es felicidad plena porque uno va en la lista.
Ya te diré lo que aportamos desde la empresa también al, sí, bueno, sí, al Fondo Común, que en definitiva todos los servicios sociales y todas las ayudas sociales y todo lo que hay público se sustenta al fin y al cabo con la aportación de tanto de los trabajadores como de los pequeños y grandes empresarios,
y
¿no?
Quizás es el sueño y la tentación, ¿no? De, como hemos dicho al principio, decir, bueno, pues todas las cosas que yo he visto desde un lado, ahora puedo tener la posibilidad, en caso de que María José García Pelayo sea alcaldesa de la ciudad, de ejercerlo como concejal delegada de comercio, en este caso, ¿no? Sería
sí, efectivamente, digamos que todo lo que he venido trabajando desde las instituciones en las que he estado, pues ahora bien poder llevar a cabo determinadas cosas o poder lucharlos desde otra trinchera donde podré tener, si ya digo, como te digo, si los jerezanos quieren, pues esas herramientas o esas posibilidades de tomar decisiones y de, además, de hacer enlace con el resto de compañeros del equipo. Porque es verdad que, bueno, como bien sabes, María José ya nos presentó, las áreas en las que tendría más competencia sería la propia de comercio, que ese paraguas de comercio aglutina a toda la actividad económico-empresarial, sí, 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 es decir, hostelerías, servicios y demás.
Correcto.
Autónomos y emprendimiento. Emprendimiento no solo desde los autónomos y micropymes, sino también de empresas de mayor tamaño.
Sí, sí.
Pero de enlace además con las demás delegaciones, porque bien decías tú antes, te has dado cuenta de los cubos de basura,
claro, es que son muchos pequeños detalles cuando se está al frente de cualquier cargo. En este caso hablamos de un cargo, digamos, del ámbito privado, ¿no? De una asociación de comerciantes, que son muchos detalles, no solo decir me reúno con tal señor muy solemnemente y emitimos una nota de prensa, no,
efectivamente,
a diario vas viendo hora, incluso hora de salida de residuos.
Es que a cualquier actividad económico empresarial que hay en la ciudad, esté ubicada donde esté ubicada, le afecta al área de medio ambiente, el área de infraestructura, el área de movilidad por la carga y descarga o el acceso a la zona, el área de cultura y de patrimonio por las limitaciones que pueda haber, las afectaciones que tenga. Por supuesto, el área de urbanismo, que es vital para el tema de licencias, para el tema de permisos, para el tema de tramitación de expedientes, que eso es, ay Dios mío, eso es uno de los grandes retos,
¿no?
Es un mundo aparte, es de los grandes retos, porque ninguna persona se puede permitir el lujo de perder dinero teniendo que pagar un alquiler de un local o teniendo que pagar una serie de la inversión inicial
porque
que
no
ha realizado sin poder abrir o sin poder ejercer determinadas cuestiones y sin poder ir recuperando parte de la inversión por un papelito que tarda o que pasa por 5 meses o que tarda más de 2 meses en llegar de un sitio a otro, ¿no?
Diciéndome esto, Nela, me estás diciendo que en caso de gobernar María José García Pelayo y ostentar esa concejalía, ¿lo primero que haría sería poner la pila a sus compañeros?
Efectivamente, con esa línea voy, desde dentro. Pues es que la cuestión está, la posibilidad de poder hacer cosas desde otro ámbito.
Si es que no se va a sentar
ámbito
con los comerciantes y decirle qué bien va a... No, se va a ir con el de urbanismo, con el de medio ambiente y con el otro.
Efectivamente, esa es la... Mira, vengo esta mañana de la zona sur, he empezado con el compañero de Adeco Sur en la Plaza de Abasto de Federico Mayo.
Sí.
Ay, qué bonito lo que se puede llegar a hacer allí, si podemos, y si luego también hay dinero y recursos y voluntad, sobre todo. Pero también vengo del mercadillo de la zona sur y un detalle, los servicios para el baño, vamos,
sí,
para
el
poder
baño
atender
público, sí,
tanto a los que están allí expuestos como para los usuarios y clientes, están cerrados cuando es una cuestión que se creó, se hicieron allí, tanto para dar servicio al campo de la juventud como para dar servicio a la explanada. y porque una delegación a lo mejor no ha hecho bien el trabajo de decirle a la otra que allí no tiene que poner una persona, o no se ha coordinado, de que tiene que estar allí con una llave o estar atento a abrir y cerrar una determinada hora y poder dar ese servicio a las personas que están allí los lunes, ¿no? Por ejemplo, o los sábados si hay otra actividad, o el día que haya. Entonces, hay cuestiones que son tan vitales, tan... O sea, pequeños detalles, que es verdad que tú dices, ah, eso no,
claro,
es tan grave.
Lo complicado, pero, es tener unos servicios, pero claro, que lo fácil es coordinarte para que estén abiertos.
Para si que no, quiera ir si no unos tuviera, servicios, ¿no?, que están, claro, cerrados y que no están dando la, no están siendo útiles para lo que se necesita, sí, que en este caso es darle dotación de ese tema a los usuarios del mercadillo de la zona sur. Entonces, como eso, pues 500.000 detalles que en mis libretas están anotadas desde hace 9 años, sí, hace 8 años, y que mis compañeros además, y que todos los que me conocen, saben que van a poder contar conmigo para mandarme la foto, el WhatsApp, el comentario, o decirme que en qué podemos mejorar.
Te veo emocionada, Nela.
Es que estoy emocionada, te lo he dicho. Cuando he llegado, no estoy nerviosa, estoy emocionada.
Con la posibilidad de hacer muchas cosas,
sí,
¿no?
Que es, tú lo sabes bien también, que sí, yo he meditado mucho esta decisión.
Sé que te ha costado tu trabajo.
He tenido muchas dudas, porque lógicamente la política que hay hoy en día y la forma de hacer política de determinadas personas, pues no es nada agradable. Me han dicho pues que tenga mucho cuidado, porque a los que me quieren, lógicamente, les dolería que me hicieran daño.
Está claro.
Que me hicieran daño. Pero ni soy Juana de Arco, lógicamente, ni soy una loca inconsciente, pero creo que puedo aportar más y puedo soportar lo que me pueda venir de forma negativa y con la cabeza bien alta siempre.
Perfecto, Nela. Yo de verdad me alegro mucho, y aparte me agrada de que la política pues entre con ganas de ayudar a gente que ya ha demostrado su capacidad en otros ámbitos, algo que es muy importante. No quiero decir que todo el que esté no lo haya demostrado no sea válido para la política, pero desde luego sí que lo es el que ya lo ha demostrado en otros ámbitos.
Hay otras formas de hacer política y de gestionar.
Vamos a empezar con un tema, te ha caído un tema candente. Zona, sí, de gran afluencia turística en la ciudad de Jerez. Yo estoy seguro que muchos de los ciudadanos, muchos de los oyentes de COPE dirán, oye, pues me viene muy bien que me abran los centros comerciales los domingos. ¿Qué quiere que le diga? Porque yo tengo... Pero claro, hay trabajadores de esos centros comerciales que necesitan conciliación familiar. Hay pequeño comercio que no puede competir con esas grandes superficies. A mí me gustaría alguien tan conocedora del emprendimiento, del pequeño comercio. Soy el presidente presidenta de la principal asociación de pequeños comerciantes de la ciudad, del centro de Jerez. Me explique lo mejor y lo peor, que también lo tiene que tener, de una zona de gran afluencia turística a la que se ha enfrentado directamente el equipo de gobierno del Partido Socialista.
Muy bien.
Dígame.
Me alegro de que me haga esa pregunta.
Perfectamente. Yo sé que la va a traer hasta preparada y todo, ¿no?
Bueno, no hace falta preparar nada, si es que la he vivido desde chiquitita, como quien dice. Vamos a ver. De toda la vida de Dios, la oferta y la demanda, igual que si hay más tiendas de un tipo, más tiendas de otra, la oferta y la demanda se van casi regulando unas a otras, ¿no?
Sí.
Es decir, tú recuerdas cuando has ido de vacaciones o en verano ibas a la playa y en las zonas de costa las tiendas estaban abiertas los domingos.
Correcto.
¿Vale? Es decir, que donde había demanda, la oferta abría sus puertas.
Sí.
¿Vale? O porque en Semana Santa hay más oferta de hostelería, es decir, los carritos con para comida,
más
o los carritos con las chuches,
bares,
y demás,
de personal, los bares,
porque hay
demás,
más, porque hay más demanda, ¿vale? Claro, lógicamente, cuando el pequeño comercio era cuando la oferta comercial era solamente pequeño comercio, pues no había problema. Cuando empiezan a venir las grandes superficies en los extrarradios de las ciudades y demás, que es la zona donde empiezan a ubicarse y demás, pues desde el sector de las grandes superficies empiezan a empujar al legislador para que les dejaran abrir los domingos o los festivos. Aquí hay un límite, quiero decir. Las superficies que tienen menos de 300 metros cuadrados, ¿vale?, no tienen limitación horaria.
Pueden abrir cuando quieran.
Podemos abrir los 7 días de la semana, los 24 horas del día, los 365 días del año. Y de hecho, en determinadas zonas te encuentras establecimientos así,
sí,
porque hay demanda. Entonces, la oferta abre todas esas.
Les trae cuenta abrir también.
Les trae cuenta, claro. No es lo mismo abrir a ganancias que abrir a pérdidas. Abrir a pérdidas no lo soportaría nadie, pero ni ninguna otra empresa, ¿eh? Trabajar a pérdida es inviable. Llegan las grandes superficies e intentan abrir cada vez más tiempo. Al principio, cuando se plantea la ley de comercio y también a nivel nacional, porque aquí también hay que tener en cuenta una cosa, nosotros nuestra legislación, no solamente la base en la Constitución Española, que ampara toda la legislación que se desarrolla después, sino después también la de la Unión Europea. Sí. La Unión Europea marca unas pautas, los países desarrollan la normativa con esas pautas dentro de su marco constitucional, cada uno de ellos. Luego están las competencias que están delegadas a las comunidades autónomas. La comunidad autónoma asume el tronco que viene desde la legislación nacional y desde la legislación europea y desarrolla también a su vez, basándose en lo que viene dirigido de arriba. Y luego, a nivel local, pues hay otro pequeño posibilidad o hay un poquito de margen para modificar algunas cosas o adaptar algunas cosas de lo que viene desde arriba. Bueno, pues, como digo, empiezan a chuchar para abrir cada vez más. Empiezan a determinarse los domingos o festivos que se pueden abrir a lo largo del año, que en este caso actualmente son 16, por las competencias que tiene la Junta de Andalucía. Eso se negocia, lógicamente, la Consejería de Empleo, en este caso, lo acuerda en base a lo que Confederación de Empresarios, Agentes Sociales, Sindicales y demás, y Asociación de Grandes Superficies, van poniéndose de acuerdo en la mesa de trabajo. Las pequeñas asociaciones tenemos voz a través de la Confederación. Si estamos en la Federación Provincial de Comercio, en este caso FEDECO, y a su vez en la Confederación de Empresarios, tenemos voz por ahí.
Sí.
Y de hecho, para el 2024 están ahora en tiempo de consulta, para la del 2024. Entonces, nosotros opinamos por ahí, ¿vale? Y deciden pues, los 16 festivos. ¿Qué pasa? Que hace unos años, bueno, 2013-2014, las grandes superficies, como no tienen suficiente con esos días, empiezan a instar a que haya otra fórmula para que les permita abrir más domingos o festivos en el año. Sobre todo empiezan a empujar el Corte Inglés de Puerto Banús, que es una zona muy turística, y de hecho ellos consiguieron abrir los 365 días del año.
Sí.
Pero claro, no todo el país, ni todas las zonas
aguanta eso,
ni son iguales. ¿Vale? En principio, los convenios colectivos de los trabajadores de esas grandes superficies, sus convenios, sí tenían establecido unos pagos de horas extras o de días festivos o tenían que contratar más personal y tal. ¿Qué pasa? Que la gran superficie se va dando cuenta que eso le supone un coste adicional y van negociando convenios colectivos cada vez
donde ya no se incluye eso.
Que ahí es donde de verdad tienen que trabajar los sindicatos.
Es un problema laboral, no de apertura comercial.
Es un problema laboral, que ahí es donde tienen que luchar los sindicatos. Uh-huh. En buscar las mejores condiciones laborales en cada momento para los trabajadores.
Uh-huh.
Porque hay trabajadores, ahora mismo, si están creando algo de empleo, que ojalá creen empleo, pues eso será positivo para los trabajadores. Si un trabajador le da la posibilidad de elegir si quiere trabajar un martes o quiere trabajar un sábado, porque pero porque el sábado va a cobrarlo más, pues sí, a lo mejor ese trabajo está también contento con esas condiciones, ¿vale? Pero cada uno tiene su papel y demás.
Sí.
Bueno, pues luchan por las zonas de gran afluencia turística como herramienta, digamos, de excusa para decir, como hay mucho flujo turístico y por tanto hay mucha demanda,
sí,
podemos abrir la oferta.
Vale.
De las grandes
la justificación es la ocupación hotelera y que es una zona de gran afluencia turística.
¿Qué herramienta tiene el municipio, en este caso el Ayuntamiento de Jerez, para intentar que no sea muy lesiva o muy dañina esa zona de gran afluencia turística? Pues la normativa le permite al Ayuntamiento solicitar que, aunque cumplamos los parámetros de ocupación hotelera y los parámetros que marcan desde Europa y desde España, ¿vale? Para la normativa de la zona de gran afluencia turística, el ayuntamiento puede solicitar que esa zona se delimite geográficamente a un punto o a unos puntos.
Sí.
¿En base a qué? Pues en base a justificar que en esa zona es donde hay más flujo turístico.
Correcto.
¿Vale?
En este caso, por poner ejemplo que diga todo el mundo, zona de gran afluencia turística, petición del ayuntamiento que sea solo el centro histórico, que es donde hay hoteles, porque en Luz Shopping no hay un puñetero
hotel. Por ejemplo,
que
es lo que se consiguió,
y todo el mundo lo entiende,
que es lo que se consiguió en el 2014.
Uh-huh.
Es verdad que el domingo del campeonato de motociclismo ya eso venía establecido desde antes,
sí,
que tampoco tenía mucho sentido porque el domingo están los moteros en el circuito, pero bueno, puede abrir todo el término municipal. Pero cuando la primera vez que hubo que determinar zona de la afluencia turística, se consiguió delimitarlo a la zona centro. Ahí es donde está el patrimonio, donde están los recursos turísticos, donde está la mayoría de la oferta de alojamientos y por donde se mueve realmente el flujo turístico de Jerez, que además es muy similar al de Córdoba, al de Jaén, a ciudades del interior.
Sí.
Lógicamente, Málaga y Cádiz, que son ciudades costeras, no se pueden comparar con la fisionomía que tiene la ciudad de Jerez.
¿Vale?
Entonces, 2022, toca renovar zona de gran afluencia turística. Volvemos a tener establecido esa legislación en la que el ayuntamiento puede llegar a solicitar en qué zona. O sea, porque la zona de gran afluencia turística se va a determinar sí o sí. ¿Por qué? Porque los parámetros turísticos lo cumplimos.
Es algo técnico y automático, digamos, ¿no? Cuando llegan unos parámetros, se activa sola. Sí. El ayuntamiento es el que tiene que modular el alcance de esa medida.
Efectivamente. ¿No? Que si no estaban de acuerdo con eso, a nivel nacional ya han tenido también un tiempo para ver modificado la norma, ¿vale?
Todo lo que ha pasado es que el Ayuntamiento de Jerez no hizo
pero lo que ha pasado
lo hizo en trámite de alegaciones, ¿no? Pero no antes, ¿no?
En octubre se cumplía el plazo. En julio, la Delegación de Comercio y la Alcaldía recibió carta por correo y por correo solicitando reunión de la Mesa de Comercio para que, entre todos los agentes sociales que estamos en la Mesa de Comercio, instar al Ayuntamiento a que hiciera la solicitud de delimitación, ¿vale? Después de dos reuniones, donde además estaban presentes los sindicatos, y desde los sindicatos fueron los que primero alentaban y achuchaban, bueno, y además estaban de acuerdo con, en este caso, con la opinión de la delegada y después de la alcaldesa, que no se presentaba ninguna solicitud, que ellos no estaban de acuerdo con la zona SAS, con la zona de la infraestructura, y que no se presentaba ninguna solicitud. Y desde nuestra parte le decíamos, vamos a ver, pero que si no lo presentamos y solicitamos una delimitación, va a ser todo el término municipal. No. Porque Cádiz el año pasado lo presentó y lo tumbaron los tribunales. Y dije, sí, vale, pero Cádiz es Cádiz. Y Cádiz, tú no puedes diferenciar el centro histórico del
en definitiva, había de un resorte que no se utilizó, por no estar de acuerdo con él, pero claro, era el arma para poder conseguir.
¿Por qué no se utilizó? Pues después de la segunda reunión, la frase que quedó fue, políticamente no interesa. O sea, se tomó una decisión porque políticamente no interesaba. No porque era buena o no buena para la ciudad, para los trabajadores o para lo que ahora dicen que es que va a ser la puntilla para el pequeño comercio. Narices, si nos llevan matando siglos. Si sea de donde sea, todos los mensajes, cuando hay algo que a alguien no le gusta, nos van a matar. Y nos estamos matando. Cuando somos los que más nos adaptamos a todas las nuevas necesidades y más estamos sobreviviendo. Entonces, no quisieron solicitarlo porque no les interesaba políticamente. Lo que pasa es que nos quedamos a cuadro cuando, lógicamente, sale la resolución de la Junta de Andalucía y al día siguiente nos cita la alcaldesa, que va a presentar alegaciones. Digo, ¿ahora? Bueno, venga, vale, vamos a presentar alegaciones. Nos vamos a la Delegación Territorial de Empleo a hablar con el delegado territorial de la Junta de Andalucía, poniéndole las razones por las que queríamos, lógicamente, luchar para hacer alegaciones y tal, y nos dicen que, lógicamente, si hay unas alegaciones que tienen una objetividad, que son de peso y que son razonables y demás, ningún problema en modificarlas.
Sí, sí.
Vale. Mandamos un escrito conjuntamente con otras asociaciones de comerciantes, otra vez al ayuntamiento, en este caso alcaldía también, instando a esas alegaciones, apoyando las alegaciones, y además hay una fórmula también muy buena de hacerlas, que es por códigos postales. Es decir, tú te preparas y dices, ¿en este código postal qué hay? ¿En este qué hay? ¿En este qué hay? Pues,
y
que segmentas. Así, que así lo ha hecho Sevilla. Porque otra de las cuestiones que en una de las reuniones dijeron que es que, claro, que es que iban contra los ayuntamientos del PSOE. Pues Sevilla es PSOE. Y Sevilla ha conseguido la delimitación porque lo ha hecho por códigos postales. Porque, lógicamente, Sevilla también tiene la concentración de turismo en una determinada zona.
Correcto.
Bueno, presentan las alegaciones, pero no nos dicen en ningún momento cuál es el contenido de las alegaciones. Y nos enteramos por otra vía, que al final han sido tres páginas, y de las tres páginas, una y media, diciendo que ellos no tenían conocimiento de que podían presentar la delimitación de zona. Entonces, que me lo digan a mí a la cara.
Vale.
Solo quiero eso, que me lo digan a mí a la cara.
Y hay evidencia.
Que me lo digan a mí a la cara, que no lo sabían. Cuando sé que además desde febrero había conversaciones de la delegación provincial para ir moviendo ese tema.
En caso de que María José García Pelayo gobierne en la próxima legislatura, ¿será uno de sus objetivos conseguir esa delimitación?
Sí, claro, dentro del marco que nos lo permita.
Evidentemente,
porque,
con el cumplimiento de la ley, claro. Ahora, de la medida que sea posible conseguir ese objetivo de que no sea una apertura indiscriminada.
Exactamente.
¿No?
Ahora mismo la primera herramienta que se ha puesto en marcha y desde los centros comerciales abiertos de Andalucía, porque Granada, Jaén han tenido también, pero Granada lo está haciendo de otra manera. No ha ido al contencioso, como han hecho aquí, que además es más gasto de dinero público para no llegar a ningún sitio y alargarse en el tiempo. Desde los centros comerciales abiertos de Andalucía se le ha hecho la propuesta a la consejera de que para el año 2024, de los 16 festivos que pueden abrir, que es la otra, por la otra normativa, rebaje a 10. Y esos 10 los haga coincidir con las fechas de zonas de gran afluencia turística.
Correcto.
Con lo cual, si se pisan, digamos, los festivos que pueden abrir tanto por una norma como por la otra, pues igual de 41 bajamos a 30.
Claro.
¿Vale? Y luego seguir con el pacto social y demás, seguir alentando a los sindicatos a que consigan mejoras laborales para los empleados.
Está claro. Y ahí sí hay que mirar esas empresas a las que se favorece con la apertura, de que tienen que observar obligatoriamente en sus convenios estas compensaciones a los trabajadores.
Porque si de verdad les costara dinero, no abrirían tantos domingos.
Claro.
¿Vale? Si de verdad abrieran a pérdidas, yo creo que ninguna empresa se puede permitir abrir a pérdidas muchísimos domingos.
Era muy importante tener esa apertura, sobre todo de toda la información y de toda esa historia que tiene esta zona de gran afluencia turística, además, que es mucho más que solo decir, oiga, ¿abren o no abren? No, mire usted, esto tiene una intrahistoria por detrás.
Pero además que te lo he dicho, Diego, y de aquí me presto a ir a donde tenga que ir a explicarlo y demás, pero a mí que me lo digan a la cara.
Está claro. Pues Nela, vamos a tener más tiempo. Tenemos una campaña electoral y demás para que nos expliquen más cosas y más iniciativa en torno al comercio de Jerez, que hay mucho todavía que contar, que hacer y sobre todo de primera mano, como tú conoces muy bien las necesidades. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Jerez de Cine. Muchas gracias, Nela.
Gracias a vosotros.
Amigos, hasta aquí llegamos. Vamos justitos de tiempo. Hasta aquí llegamos en nuestro Jerez de Cine de este lunes 17 de abril. Volvemos la semana que viene. Recuerden, Jerez de Cine, lunes 6 y 10 de la tarde. We'll be right back.